Las 8 de la tarde. ¿Dónde tendría yo la cabeza? Las 8 de la tarde, cuando comienza el enfoque en Onda Madrid. Las 8 de la tarde, hasta las 8 y hasta las 12. No se cuente de qué vino esto de las 5 de la tarde, pero bueno, estas cosas tiene la radio y estas cosas tenemos también los hombres que estamos delante de un micrófono y hablamos tanto delante de un micrófono tantas horas seguidas, que las horas, en fin, a veces las damos con mucha equivocación. Lo lamento mucho. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde y un minuto me acompañarán a partir de las 10 de la noche en un día tan importante para la historia política de nuestro país, la historia más reciente, cargada un poco de decepciones y de, en fin, por qué no decir, de algún momento ridículo, claramente decepcionante con la clase política española. Me acompañarán a partir de las 10 Juan Luis Sánchez, Marta Gómez Montero y Javier Gallego. Lo dicho, muy buenas tardes, señoras y señores. Abusaré un día más de su confianza, quizá hoy con razón, porque al final hemos conocido cómo ha terminado la historia de un presidente en funciones que creyó tener atada y ganada la investidura, porque sí se abstendrían PP y Ciudadanos, porque sí le votarían los de Podemos, porque sí iban a votar afirmativamente los nacionalistas, incluido Esquerra Republicana de Cataluña, incluido ese sorprendente hombre de Estado que ha nacido en el hemiciclo, que es Gabriel Rufián. Hoy dice en El País Rubén Amón que Rufián estaba transformado en una especie de Paulo Coelho. Y es verdad, recordaba ese aura que tiene Paulo Coelho en sus escritos y sus reflexiones. Pero, en fin, la cabra tira al monte, esa es la verdad. Y le venía muy bien a Esquerra Republicana este momento y este gobierno. No le viene bien el mes de septiembre porque hay razones obvias que ustedes van a comprender, porque en septiembre, si hay una segunda investidura, si la hay, que no lo sabemos, pues eso coincide con la sentencia del Procés. El candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, es el principal culpable. Él tenía la obligación de conseguir los apoyos y ha fracasado. No ha superado la segunda votación de investidura en el Congreso de los Diputados, tras fracasar, como les digo, las negociaciones con Unidas Podemos. Se abre ahora un plazo de 2 meses en los que podría haber nuevas sesiones de investidura, pero de no haber acuerdo en ese tiempo se van a celebrar elecciones generales el domingo 10 de noviembre. Al final, la montaña parió un ratón. Con inmenso esfuerzo, con poca vergüenza y una tremenda exhibición del ridículo que ha hecho temblar los cimientos del Congreso.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 155. Abstenciones, 67. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de esta Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
Hay cosas que nos colocan en esa estela del ridículo político que parece que es marca de la casa de cómo se hace la política en España en estos momentos. Escribe Álvaro Nieto, al que ustedes escuchan por la mañana y aquí a veces en la tertulia del Enfoque. Recuerda hoy Nieto a Rubalcaba en el día de los atentados del 11M cuando insistía en aquella frase que tanto perjudicó al Partido Popular, tanto molestó a Aznar. España merece un gobierno que no nos mienta, decía Rubalcaba, y parafrasea Álvaro Nieto diciendo que España merece unos políticos que no sean tan inútiles. Dice el periodista en Voz Populi. Ridículo, en primer lugar, el de Pedro Sánchez, que nunca habló claro, quiso gobernar con Podemos, hasta que Podemos enloqueció, sin parar de guiñar el ojo a la derecha, pidiéndole la abstención continuamente el señor Sánchez. Ridículo la pose de hombre de Estado de Gabriel Rufián, que ve cómo la situación acaba con todas sus esperanzas de que naciera un gobierno que pudiera comprender la situación de la Cataluña de los separatistas y la de los presos catalanes, tras la sentencia del Supremo. Ahora Esquerra Republicana podría coadyuvar en el nacimiento de un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En septiembre, y a punto de caer la sentencia del procés, radicalmente no.
Estamos convencidos de que hoy, si no alcanzan acuerdos, significará la muerte política del señor Iglesias y del señor Sánchez.
Eso ya lo veremos. Unidas Podemos ha vuelto a impedir por segunda vez que un presidente del PSOE sea nombrado jefe del Ejecutivo español. Entender esto desde la izquierda no es fácil y, sobre todo, Iglesias, víctima de un ataque de soberbia, ha desdeñado una oportunidad que quizá no se le vuelva a presentar jamás. Cuesta mucho creer que en septiembre, si hay un septiembre realmente, Sánchez le ofrezca una vicepresidencia, bien sea ejecutiva, simbólica o dotada con un magro presupuesto, más 4 o 5 ministerios. Porque hoy hemos sabido, en la intervención de Adriana Lastra, donde ha tumbado literalmente, dialécticamente, curiosamente lo ha hecho la señora Lastra, a Pablo Iglesias, y le ha recordado que además de la vicepresidencia han dicho no a cultura, han dicho no a agricultura, han dicho no a igualdad, han dicho no a sanidad, han dicho no a vivienda. ¿Cómo es posible? Un partido que tiene 4 años de vida y que ha podido y no ha querido tener una vicepresidencia y estos ministerios que acabo de contarles, debe mirar bien sus fundamentos estratégicos y también sus liderazgos de cara al futuro. Y sí, miren ustedes, Pedro Sánchez es el principal culpable del fracaso. Pero tenía razón cuando decía esto.
Sigue, señor Iglesias, sin querer entender que hace falta un gobierno. Un gobierno. Un gobierno coherente y cohesionado. No 2 gobiernos en un gobierno, señor Iglesias.
Y Albert Rivera, el líder del Partido Naranja, el líder de Ciudadanos. Rivera es un líder desenfocado en estos momentos, acelerado, con un discurso sorprendente, desordenado, que roza a veces lo ordinario y lo faltón. Se empeña en ello, pero no es admisible esa apelación constante que cree que es un descubrimiento dialéctico cuando es una verdadera chorrada. Cuando habla de los de la banda, cada vez que se refiere a los partidos dispuestos a apoyar al Partido Socialista. Son la banda. Y no son una banda, señor Rivera. Las bandas son terroristas o mafiosas, pero no las conforman los representantes políticos, por muy adversarios que sean. ¿Cómo ha llegado Rivera a ser un político útil, moderno y equilibrado, a rozar lo patético en su discurso político? Pues no lo sabemos muy bien, pero esa es realmente su transformación. Y en cuanto al Partido Popular, miren ustedes, puede que Pablo Casado esté viviendo sus mejores momentos desde su fracaso electoral el 28 de abril. Casado se endereza a base de desarrollar un discurso templado, nada radical y con sentido de Estado. Y nada faltón, señor Rivera, y nada faltón. Mientras que Rivera habla de los de la banda, Casado hace propuestas desde y para el interés general.
Debe renunciar a hacer de separatismo un aliado prioritario. Y del radicalismo, un socio preferente, como hoy ha dicho aquí otra vez. Se lo dije anteayer. Usted y yo tenemos una tarea común por delante, que es ensanchar el espacio central de la moderación y hacerlo tan grande que, de nuevo, los dos podamos ganar en él.
Los dos podamos ganar en él. Lo ha dicho sin ningún tipo de buscarse o taparse en el burladero a la hora de decir lo que piensa, que los dos podamos ganar en él, en ese interés general. Ojo, por cierto, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Xunta de Galicia. Hoy es el día de Santiago, el día de esa comunidad autónoma, el día del patrón. Y hoy ha estado Núñez Feijóo en muchos sitios. Les quiero adelantar un testimonio que ha dejado Núñez Feijóo en la cadena SER, en la que habla de la posibilidad de un gobierno en septiembre que salga adelante con la abstención del Partido Popular. Pero claro, tendría que haber algún tipo de prestaciones, algún tipo de ofertas, algún tipo de compromisos por parte del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Escuchen atentamente, por favor, a Alberto Núñez Feijóo.
Se está pidiendo la abstención a cambio de nada. Nosotros le estamos planteando, oiga, nosotros estamos dispuestos a abstenernos o incluso a valorar un posible apoyo al gobierno si usted nos concreta algunas propuestas en las que podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en mantener la unidad de nuestro país? ¿Usted está de acuerdo en no gobernar con los independentistas en las instituciones? ¿Usted está de acuerdo con una política económica de mínimos en las que podamos concretar algunos aspectos, como es la política fiscal? ¿Usted está de acuerdo con el diseño constitucional de nuestro país?
Bueno, pues este es el presidente de la Junta en el día de hoy. Por cierto que las intervenciones, todas ellas han sonado a elecciones generales. Todas eran, en fin, un lamento de lo ocurrido, como si los culpables estuvieran fuera del Congreso de los Diputados. Todas coincidían en colocarse en la excepción política que trae consigo el fracaso. Si hay una nueva investidura en septiembre, Pablo Iglesias debería ir asumiendo que muy seguramente el gobierno no volverá a ofrecerle una vicepresidencia y tres ministerios o cuatro ministerios, que eso es y será historia, y que el PSOE se empeñará en un gobierno monocolor. Miren, quería recordarles ahora, me hablaba mi compañero en la redacción, Ángel García, de un artículo del periodista almeriense Germán Temprano, que dice y mantiene con acierto, desde luego, que Pablo Iglesias debería leer con atención este artículo. Mantiene su tesis en que si Unidas Podemos hubiera aceptado la vicepresidencia y los ministerios que hoy se le ofrecían, tendría el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero más altos cargos que diputados. ¿Han reparado en ello? Tendría más altos cargos, secretarios de Estado, directores generales, asesores, directores de departamentos, directores de comunicación, más altos cargos que diputados tiene en el Congreso. A esto ha dicho que no. Suele decirse que a veces los dioses tienen por costumbre conceder a los humanos lo que estos les piden y suelen concederlo para cegarlos, para que la realidad los confunda y la soberbia los equivoque. Llegados a este punto, me van a permitir que echemos una mirada a la historia de España. Les pido por adelantado disculpas porque van a escuchar un taco que no es habitual en este programa, pero la frase pierde toda su gracia sin ese taco, sin esa consideración. La frase es de Estanislao Figueras, el primer presidente de la malograda Primera República Española. Cuenta la historia y cuenta también la leyenda que el presidente Figueras, tras la enésima reunión de políticos incapaces de llegar a ningún acuerdo, se levantó de la mesa y dijo: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Al día siguiente, el hombre cogió un tren y se fue a Francia sin ni siquiera llegar a presentar su dimisión. Si el rey pudiera decir libremente lo que piensa, puede que la frase de Figueras estuviera entre sus preferidas. Son las 8 de la tarde y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y estas son las noticias en titulares que deben saber ustedes para estar bien informados. Partido Popular da un nuevo paso por conseguir un gobierno en la comunidad la semana que viene.
Propone una nueva reunión mañana entre Ciudadanos y Vox. Sobre la mesa, un documento en el que la candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, trata de aunar las ideas de Ignacio Aguado y de Rocío Monasterio. Se han eliminado los puntos más polémicos, como la derogación de la ley LGTBI o la supresión de consejerías.
Precisamente Vox ha retirado su petición de información sobre las charlas LGTBI en colegios de la comunidad.
El escrito solicitaba al Consejo de Gobierno información de los colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI COGAM realizaba actividades informativas y formativas, incluyendo los nombres y apellidos de los colaboradores. Retira la cuestión para poder reformularla.
Bruselas lleva finalmente a España ante la justicia por la contaminación de Madrid y Barcelona.
Según la Comisión, los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno. El consistorio madrileño no ofrece por el momento alternativas para evitar las sanciones.
89 nuevos maquinistas para Metro de Madrid.
Este refuerzo de personal tiene como objetivo solucionar el problema de absentismo durante las vacaciones. La idea es que se puedan reducir de forma considerable los tiempos de espera en las líneas 1, 5 y 6.
UGT denuncia mañana una posible negligencia en la extinción del incendio de Cadalso de los Vidrios.
Lo hará ante la Fiscalía de Madrid. El sindicato está convencido que solo la suerte impidió una desgracia, ya que aseguran que hubo pocos efectivos y varios momentos en los que los medios no eran suficientes, llegando a poner en peligro a los brigadistas por la fuerza de las llamas.
La nueva encuesta de población activa confirma la creación de empleo.
Eso sí, se aprecia una ralentización anunciada ya por múltiples agentes sociales. Entre abril y junio, la economía española ganó casi 400.000 ocupados y ya roza los 20 millones. Aquí en Madrid cierra este segundo trimestre como una de las comunidades en las que más crece el empleo. La tasa de paro es del 10%.
El Parlamento catalán ratifica su aval al ejercicio del derecho de autodeterminación.
Ha sido aprobada tras un debate monográfico sobre la Cataluña real. La resolución fue planteada por Junts per Cat, Esquerra y la CUP y ha recibido el apoyo de En Comú Podem. Los socialistas y populares han votado en contra, mientras que Ciudadanos ha renunciado a participar.
Triste noticia, en Estados Unidos el gobierno retomará la pena de muerte tras dos décadas suspendida.
Para el fiscal general norteamericano, el objetivo es hacer justicia con las víctimas de los crímenes más horribles. Ya se han programado las ejecuciones de 5 presos condenados a muerte por delitos de asesinato, tortura y violación contra niños. Actualmente solo se aplica en 2 estados ultraconservadores como Alabama y Mississippi.
Lo fundamental de la crónica deportiva, Diego García. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues hay culebrón en la política nacional. Culebrón también para el Real Madrid. Uno menos, porque ya es oficial, el centrocampista Dani Ceballos se marcha cedido por una temporada al Arsenal, tal y como ya veníamos contando. Además, Marco Asensio vuelve desde Washington rumbo a Madrid para ser operado de su rotura de ligamento cruzado y menisco externo, mientras que sus compañeros ya están en Nueva York para medirse en la madrugada del viernes al sábado al Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Más fichajes. Niom será presentado mañana a las 11:30 en el Getafe y el Leganés ya ha hecho oficial el fichaje del danés Martin Braithwaite. Fuera del fútbol, Nairo Quintana ha ganado la etapa reina del Tour de Francia y le ha metido 5 minutos al líder. Nairo es ahora séptimo en la general a 3 minutos y 54 segundos. Y cerramos con waterpolo, ya que la selección española ha hecho historia al meter a las dos selecciones, femenina y masculina, en la final del Mundial. Tras la victoria de ayer de las chicas, hoy ha sido el turno para los chicos, que han ganado 6-5 a Croacia y se medirán a Italia el próximo sábado. Las chicas juegan mañana ante Estados Unidos.
Gracias, Diego. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuentas, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy de nuevo hemos tenido una jornada de mucho calor, con máximas de 37 grados en algunos puntos de nuestra comunidad, pero llegan cambios a partir de mañana viernes, con una caída importante del termómetro. Además, podríamos tener chubascos ocasionales en la sierra. En el resto, eso sí, cielo despejado, con algún intervalo de nubes. Las mínimas descienden, por lo que las noches se van a hacer más llevaderas los próximos días. Pasaremos de los 24 o 25 grados a los 22 mañana y a los 18 el fin de semana. Descenso también de las máximas, perdemos 5 grados para mañana y nos quedaremos con 32 en la capital, 33 en Aranjuez y 28 en Buitrago del Lozoya.
Vamos a conocer cómo están las carreteras en Madrid. Desde la Dirección General del Tráfico informa Mónica Sáez. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, se circula sin complicaciones en los accesos y las salidas a la capital. Tan solo van a encontrar leves retenciones en la M40, en la zona de Villaverde, sentido a la A42. En el resto de vías, hasta ahora, sin complicaciones.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuevo fracaso en la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias finalmente volvió a decirle que no. Es la segunda vez que en 3 años le dice Iglesias no a un presidente que podía ser investido, un presidente de izquierdas, un presidente del Partido Socialista. Para la historia de España queda esta segunda negativa del líder de Unidos Podemos. Pablo Iglesias no ha aceptado la oferta de Sánchez y los socialistas tampoco han claudicado ante las exigencias del Partido Morado. Informa Noelia Ontoria.
La ruptura se constataba nada más subir Pedro Sánchez a la tribuna. Ha sido una intervención cargada de reproches a Pablo Iglesias por exigir un gobierno paralelo y orillar el programa en pro de la ambición de las carteras. Sánchez contestaba así a la advertencia que hizo el lunes Iglesias de que nunca sería presidente si forzaba elecciones.
Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España.
Iglesias intentaba convencerle del acuerdo con una renuncia, primero por la mañana al Ministerio de Hacienda y ya desde el escaño al de Trabajo, pero gestionando políticas activas de empleo. Una sugerencia que dice que le había hecho un dirigente socialista que ha preferido mantener en el anonimato.
Le vuelvo a tender la mano. No lleve a los españoles a elecciones. Negocie con nosotros desde el respeto. Gracias.
La portavoz socialista Adriana Lastra se encargaba de rechazar esa última oferta recordando a Iglesias que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Era el último conejo que se sacaban los morados de la chistera para limpiarse la culpa del fracaso de la investidura.
Bueno, pues los grupos políticos han puesto a Sánchez e Iglesias en su diana de críticas. La verdad es que el primer culpable es Pedro Sánchez, el segundo es Iglesias y después en general todo el hemiciclo. Unos porque han podido evitarlo, otros porque no han querido. Esta es la realidad. Flor Carazo.
Reproches de Esquerra, PNV y Compromís a Sánchez e Iglesias por no llegar a un acuerdo les han advertido de que se van a arrepentir de este fracaso y les han instado a seguir negociando porque creen que si hay elecciones puede ganar la derecha. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, Aitor Esteban del PNV.
Son unos irresponsables. La democracia en el Estado español una vez más vuelve a demostrar que no sirve para nada. Le estamos enviando a la gente el mensaje de que se equivocaron, de que votaron mal.
Nos ofrecemos en lo que tengamos de experiencia para ayudar y para colaborar. Creo que tenemos todos que aprender del fracaso y creo también que no tenemos que darnos por vencidos.
Los líderes del PP, Pablo Casado, de Ciudadanos, Albert Rivera y de Vox, Santiago Abascal, han criticado el espectáculo que han dado PSOE y Unidas Podemos.
Todo ha sido una encarnizada lucha de poder y no les han importado las ideas, ni la política, ni siquiera España. Solo cargos y prebendas para duplicar un gobierno ya hipertrofiado.
Su banda, porque ustedes estos días han tratado a España como si fuera un botín. Y España no es un botín a repartirse ni carteras ministeriales. Es nuestra nación, señor Sánchez.
Nunca, en definitiva, apoyaremos a la marioneta que ustedes quieren colocar al frente del gobierno de España y contra España.
Consideran que si Sánchez consigue formar gobierno será un ejecutivo débil y lastrado por los populistas e independentistas.
Y en último término, las reacciones, intercambio de golpes y poca o nula autocrítica entre las dos formaciones que no han hecho posible el acuerdo. Desde Podemos señalan al PSOE como principal culpable, mientras que los socialistas comparten la culpa de la formación morada con las formaciones de derechas. Las formaciones, las de derechas, que reiteran su negativa hasta tenerse en una hipotética segunda sesión de investidura con los matices que han escuchado antes de Alberto Núñez Feijóo. Informa Luis Mínguez.
Unidas Podemos culpa exclusivamente a Sánchez del fracaso de su investidura a pesar de las increíbles facilidades que sostienen le han dado. pero aún así mantienen su mano tendida a un acuerdo que evite una repetición electoral. Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso de la Formación Morada.
Nosotros tenemos la mano tendida y estamos disponibles para negociar. Lo hemos estado siempre y lo vamos a seguir estando porque pensamos que no hay ningún motivo para amenazar a los españoles y las españolas con una repetición electoral.
Tras el pleno, el PSOE ha eludido concretar si habrá un nuevo intento de investidura, pero ha atribuido el fracaso de hoy a la irresponsabilidad de la derecha y especialmente a la ambición desmedida por los sillones ministeriales de Unidas Podemos. José Antonio Simancas, secretario general del Grupo Socialista.
Jamás quisieron sentarse con nosotros para hablar de contenidos. Nunca se avinieron a sentarse con nosotros para hablar de programa. El programa, los contenidos, nunca fueron el problema.
El Partido Popular resalta la gravedad de haber abierto el Consejo de Ministros a la extrema izquierda. Ciudadanos considera que socialistas y Podemos acabarán llegando a un pacto para repartirse el botín. Ambas formaciones adelantan que volverían a votar no. Teodoro García Egea, Inés Arrimadas.
No se puede ofrecer ministerios a Podemos un día y pedir el otro día la abstención del Partido Popular. Es un camino que han dado, es un camino irreversible. Las puertas del Consejo de Ministros las ha abierto de par en par a Podemos y hoy el Partido Popular no puede sino ser la verdadera alternativa a ese gobierno del que veníamos advirtiendo ya.
Están de acuerdo en muchas cosas. Están de acuerdo en ceder ante los nacionalistas, están de acuerdo en subir los impuestos, pero hay una cosa en la que no se han puesto de acuerdo, que es en cómo repartirse los sillones, porque consideran que España es un botín a repartir.
Mientras Vox celebra el fracaso de la investidura porque un gobierno socialista solo en funciones podrá hacer menos daño, dicen, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la considera un desastre, pero promete que su formación seguirá tratando de acercar a PSOE y Unidas Podemos para lograr un gobierno de izquierda antes de la sentencia del procés.
Y la encuesta de población activa del segundo trimestre del año confirma que la economía española continúa creando empleos, si bien se aprecia la ralentización anunciada por múltiples agentes sociales. Entre abril y junio, la economía española ganó 333.000 ocupantes y ya supera los 19,8 millones. Informa Pablo López.
Un incremento en el número de ocupados que está acompañado de una reducción de la cifra de parados de 123.600 personas en el segundo trimestre y de 460.800 en los últimos 12 meses. Las cifras sitúan la tasa de desempleo en un 14%, lejos de aquel máximo del 26,94% que se marcaba en 2012, momento álgido de la crisis y la más baja desde finales de 2008. El gobierno reconoce que la creación de empleo es inferior a la que se ha producido en 2017 y en 2018, pero considera que está en línea con las estimaciones y con las previsiones que manejan. Ana de la Cueva es secretaria de Estado de Economía.
Están en línea con lo que esperábamos. La evolución de la tasa de paro se acompasa, lógicamente, a la situación económica y a la evolución del crecimiento económico y, por tanto, no han supuesto, digamos, grandes cambios respecto a lo que esperábamos.
De la Cueva también ha justificado la última subida del salario mínimo por la diferente evolución en los últimos años entre la economía y las retribuciones. Sobre una posible subida del SMI a 1.200 euros, advierte que deberá ser estudiada y la decisión se tomaría con prudencia. El Gobierno también destaca que un 90% de los empleos creados en el último año han sido indefinidos y a tiempo completo, mientras que el 83% de los mismos han sido creados por el sector privado.
En Crónica Internacional y con Julio Martínez, les contamos que la tensión naval se extiende por el planeta. En el Mar Negro, Ucrania ha apresado un petrolero ruso.
Según ha informado esta mañana el Servicio de Seguridad ucraniano, un buque con bandera rusa ha sido apresado al entrar en un puerto de Odessa. El petrolero interceptado estuvo implicado en el accidente naval del pasado mes de noviembre, en el que fueron detenidos y maniatados 24 tripulantes de tres barcos de Ucrania que continúan en prisión. Una venganza con intrahistoria, y es que el buque ruso cambió de nombre para tratar de ocultar su implicación en la agresión a la Armada ucraniana.
En Estados Unidos, Julio, nueva polémica. El gobierno retomará la pena de muerte tras dos décadas suspendida.
El fiscal general norteamericano William Barr ha anunciado hoy su intención de retomar la pena de muerte a nivel federal tras dos décadas sin usarla. El objetivo es hacer justicia con las víctimas de los crímenes más horribles, según ha dicho él. El fiscal le ha comunicado su decisión al Buró de Prisiones y al director que programa las ejecuciones de cinco presos condenados a muerte por delitos de asesinato, tortura y violación contra niños. La pena de muerte, restituida por el Tribunal Supremo en 1976, solo se aplica en estados ultraconservadores como Alabama y Mississippi.
Y más de 100 inmigrantes desaparecen tras naufragar en la costa de Libia.
A falta de confirmar si viajaban en una o dos embarcaciones, no han corrido la misma suerte los cerca de 250 inmigrantes que naufragaron hoy en Libia. 132 han sido rescatados por la Guardia Costera y al menos 116 están desaparecidos. Números alarmantes, y es que solo unas horas antes ACNUR había informado sobre la posible muerte de otros 150 inmigrantes en la misma zona. En lo que va de año son ya 683 las personas que se han dejado la vida en el Mediterráneo.
Muchas, demasiadas. Y en China, que blinda a sus abuelos.
Una noticia curiosa: entre el ajetreo político y la escalada de tensión internacional, en China han creado una ley que indica que los adultos deben preocuparse por las necesidades espirituales de sus padres y también de sus abuelos. Esta ley otorga a los ancianos el derecho de denunciar a su familia si se sienten descuidados o maltratados. Los familiares que descuiden o desprecien a sus mayores podrían enfrentarse a elevadas sanciones o incluso a penas de cárcel.
Las 8:30, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. Así están las carreteras madrileñas. Mónica Said, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, sin complicaciones en la red principal y secundaria de la comunidad. No van a encontrar dificultades ni de acceso ni de salida a la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les vamos a pedir, como siempre, mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque en Onda Madrid.
A las 8:31, vamos con las noticias de Madrid y su comunidad con Beatriz Marín.
Y comenzamos en la Asamblea, donde hay novedades de cara a desatascar la negociación e investir presidenta la popular Díaz Ayuso. Esta tarde el Partido Popular ha movido ficha y propone una reunión mañana con Ciudadanos y con Vox. Van a llevar a ese encuentro un documento de Vox en el que han eliminado los puntos más polémicos con el fin de que la formación naranja lo acepte. Última hora desde el Parlamento Regional. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, intento de última hora del PP de desatascar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Los populares han propuesto esta misma tarde a Ciudadanos y Vox una reunión a tres mañana por la mañana. Se trata de acordar los términos de un posible acuerdo mediante un texto que les ha enviado el PP, surgido de las últimas propuestas de Vox, pero corregidas. En el documento no hay ya alusiones a la derogación de artículos de las leyes LGTBI relativos a la educación, aunque hace hincapié en hacer públicos los contenidos extraescolares y en adaptarlos al ideario de cada centro. Pero este documento corregido mantiene otro postulado polémico: el acceso policial a los datos de la comunidad sobre los inmigrantes en situación irregular, lo que en la práctica podría suponer el acceso a los datos de la sanidad pública. El Partido Popular entiende que se puede llegar a un acuerdo con rapidez, lo decía el presidente en funciones, Pedro Royán.
Ya han transcurrido más de dos meses y ha sido un tiempo más que suficiente para reflexionar. Y si todavía hay alguna formación política que no tiene claro a qué bloque apoyar, es que tiene, francamente, un problema muy serio, porque esto es algo que se puede resolver en 24 horas.
Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, entiende que la situación se puede desbloquear con un sí de Ciudadanos a esa reunión a tres convocada para mañana.
Estoy esperando para reunirnos. La señora Díaz Ayuso y yo estamos disponibles para reunirnos cuando el señor Aguado quiera, que se trata de desbloquear la Comunidad de Madrid. Si tenemos suerte, habrá gobierno antes de la Comunidad de Madrid que gobierno nacional. Eso esperamos.
Todo depende, por tanto, de que Ciudadanos, que estudia ese documento, acepte o no. Los naranjas habían hecho explícito estos días su negativa a cualquier postulado que estigmatice a los inmigrantes o que sea contrario a los derechos LGTBI.
Gracias, Pepe. Estaremos mañana pendientes de esa reunión. Y más asuntos. La Comisión Europea ha hecho pública su decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplir la normativa de calidad del aire en tres localidades, entre ellas Madrid. Informa Marta Zúñiga.
El comisario de Medio Ambiente, Carmen Ubela, afirma que los criterios en materia de polución del aire se acuerdan junto a los gobiernos nacionales y se basan en evidencia científica comprobada, por lo que cuando se superan hay una urgencia de implementar medidas para corregir la situación. España, dice, no ha tomado las medidas urgentes que se le exigían para atajar los altos niveles de contaminación. Apunta Vela. Preguntado el comisario por Madrid Central, no quiere entrar en medidas concretas, pero enfatiza que las efectivas son necesarias ya para conseguir un aire de calidad.
En lo que respecta a Madrid Central, esta infracción no tiene que ver únicamente con Madrid. Hay otras áreas afectadas y normalmente no comentamos anuncios específicos, aunque siempre subrayamos que son necesarias medidas eficaces para mejorar la calidad del aire. Pero le corresponde a los Estados miembros elegir las medidas para lograr los resultados.
Los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno, reglas que son legalmente vinculantes desde 2010, en concreto en Madrid, Barcelona y Baix-Llobregat. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al dióxido de nitrógeno casi 9.000 muertes prematuras anuales.
Pues desde el Ayuntamiento de Madrid ya han respondido a esta denuncia y aseguran que van a tomar medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos. Ángel García.
Si hay multa de la Unión Europea por la contaminación en Madrid, será por culpa del anterior gobierno de Manuela Carmena. Así de rotunda se ha expresado la portavoz del actual ayuntamiento, Inmaculada Sanz, que asegura que con Carmena se han perdido 4 años sin tomar medidas eficaces y estructurales que ahora tendrán que impulsar ellos para impedir la sanción europea.
Lo que estamos trabajando precisamente es en tener un paquete de medidas que sea de verdad eficaz en la lucha contra la contaminación y la mejora de la calidad del aire. En los últimos años, lamentablemente, en el último mandato, se ha producido un incremento de la contaminación en 17 de las 24 estaciones de nuestra red.
Medidas como las ayudas para sustituir los vehículos más contaminantes, eliminar las calderas de carbón y gasóleo, reestructurar el transporte público para hacerlo más eficaz o impulsar los aparcamientos disuasorios. Además, la portavoz municipal insiste en que se está trabajando y hablando con todos para dar alternativas eficaces a Madrid Central. Y respecto a las acusaciones del Ayuntamiento de Barcelona, achacando la posible sanción europea al intento de retirada de Madrid Central, Inmaculada Sanz ha dicho que estaban fuera de lugar y ha pedido a la ciudad condal que cumpla sus deberes, como asegura va a hacer Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 39 minutos. Pablo López ya se ha puesto el peto, el carcaj con sus flechas, la espada a la derecha y el sombrero de plumas para comenzar Tiempo de Economía en Onda Madrid. Bueno, son las 8 de la tarde y 39 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
Bueno, en un día en el que todo es política, todo es investidura fallida, todo nos remite al Congreso de los Diputados, naturalmente tenemos que hablar de economía. Antes hablábamos también de la EPA, que no trae malos resultados, aunque la palabra ralentización ya empieza a aparecer y a preocuparnos, ¿no? De ahí la urgencia y necesidad de que España tenga una cierta estabilidad política, ¿no?
Que tenga una estabilidad, y fíjate que el propio Mario Draghi hoy en el Banco Central Europeo ya está volviendo a plantearse activar un sistema de compra de activos para volver a impulsar la actividad económica, porque no logra avanzar la economía, no está logrando ni siquiera llegar a ese objetivo que tantas veces hemos oído al responsable del Banco Central Europeo de tener una inflación cercana pero por debajo del 2%. No está ni siquiera ahí. Bueno, vamos a ir entrando en el programa de economía, aunque parece que tenemos algún pequeño problemilla telefónico. Vamos a hablar de unos temas bastante interesantes hoy.
No, problemilla es que no encontramos a los invitados. A veces se dice eso en la radio de los duendes de la radio. No hay duendes de la radio. Es que no, que la persona con la que hemos quedado, pues no está, a lo mejor.
No están.
Se le ha ido el santo al cielo, porque, por lo que sea. No hay duendes en la radio. No.
Tenemos bueno, un menú, en cuanto tengamos invitados vamos a poderlo llevar a cabo. Y vamos a hablar, fíjate, lo que pasaba esta semana con el BBVA. La Fiscalía Anticorrupción decidía imputar al BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos que han cometido sus directivos. Y también queremos hablar en el día de hoy del crowdlending, una nueva tendencia en este mundo del emprendimiento para poder...
Es el crowdfunding, ¿no?
No, es parecido, pero no lo es, porque el crowdfunding al final no deja de ser una donación. El crowdlending, tú estás, digamos, haciéndote con un pequeño, a lo mejor es un 0,0001% de una empresa, pero ya tienes una acción, ya tienes una posibilidad de que eso el día de mañana pueda valer mucho más. Fíjate si tú al principio los creadores de Google o de Facebook te dicen, oye, déjame $100, con esto te doy un 1% de mi empresa, fíjate lo que puede valer hoy el 1% de Facebook o de Google. Y por último, pues queremos acercarnos a la tienda de cerámicas La Oficial, que tiene un sistema de ventas peculiar. La verdad que...
Lo conozco.
Lo conoces.
He pasado por ahí, es muy curiosa la tienda, tiene cosas muy interesantes, y además de que tiene cosas muy interesantes, porque son una cerámica muy, muy bella en muchos casos... Es que la forma en que se vende, pues es muy peculiar.
Nos lo contará en unos minutos Tony Torrecillas, uno de los copropietarios de Cerámicas La Oficial, una tienda que está en la calle de la Ruda número 9.
Bueno, son las 8 de la tarde y 42 minutos. Estamos en el tiempo de Onda Madrid, en el tiempo de Economía con Pablo López. Y aquí estaremos hasta las 9 de la noche con este argumento, la economía para todos. Ahora mismo son las 8 y 43 minutos de la tarde, ya tarde-noche, un día muy caluroso. Calor, desde luego, es el que sigue habiendo en Madrid y lo que todavía nos queda de canícula. Ya les digo que hoy es un día muy, muy centrado, muy focalizado, porque ha pasado el Congreso de los Diputados con ese fracaso de la investidura de Pedro Sánchez. Y mucha gente busca a esta hora de la tarde... los verdaderos protagonistas a la hora del fracaso. El primero es Pedro Sánchez, desde luego, que no lo ha conseguido. Y desde luego, después de Pedro Sánchez, está Pablo Iglesias. Ya veremos realmente cómo se va poco a poco solventando todo esto, cuando se enfríe, cuando deje de estar tan caliente como está. Y veremos hacia dónde nos lleva este segundo fracaso en la investidura de Pedro Sánchez. Y este segundo no de Pablo Iglesias a la llegada de un presidente socialista al Palacio de la Moncloa, porque todo esto no sale gratis, esta es la verdad, todo esto no sale gratis. Y además es cierto que cuando la izquierda generalmente se divide y fracasa, quien gana es la derecha. Quien gana es la derecha. Uno de los riesgos que tiene la izquierda en este país ahora mismo, después de lo visto hoy en el Congreso de los Diputados, es que si hay nuevas elecciones, lo que es el centro-derecha, lo que es la derecha o el centro-derecha más Vox, se rearme y tenga alternativas o tenga posibilidades de gobernar después de unas nuevas elecciones. Pero todo esto está dicho en el terreno de la hipótesis, porque hipótesis son muchas las que se pueden hacer a partir de ahora y hasta septiembre. Veremos si en septiembre hay o no hay investidura, veremos si hay o no hay elecciones.
El enfoque en Onda Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Ocho y 46, venga Pablo, vamos con ello.
Vamos con ello, vamos con el crowdlending desde hace unos años, Félix. Como decíamos hace unos minutos, es habitual usar una palabra, el crowdfunding. Podemos traducirlo como un proceso por el cual una persona pide pequeñas aportaciones para sacar adelante la fabricación de un producto o un proyecto empresarial. La plataforma Kickstarter es una de las más conocidas y son muchos los proyectos que compiten por llamar la atención de los particulares.
Bueno, a cambio de esa aportación, el emprendedor ofrece una serie de recompensas que pueden ir desde un simple pero sincero agradecimiento a recibir una edición especial o limitada del producto.
Frente a ese préstamo que tiene un carácter altruista, hay una alternativa que lo convierte en una inversión. El crowdlending nos permite adquirir una participación, aunque sea mínima, de un proyecto empresarial. Después dependerá de los gestores de dicho proyecto el éxito o no de la inversión. Ese éxito se podría traducir en un dividendo, en la venta de una empresa y, en consecuencia, recibir un dinero por nuestra participación. En definitiva, un posible retorno.
Bueno, qué interesante. Y para conocer más detalles de esta tendencia, contamos en El Enfoque con María Gracia, asesora jurídica de la Asociación de Crowdlending en España. ¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Buenas tardes a los dos. ¿Cómo estáis?
Pues estamos con un poquito de calor, pero bien, contentos, porque, en fin, estamos viendo las vacaciones muy cerquita también, ¿sabes?
Claro.
No sé. Oye, tú, María, no sé tú.
Si solo es un poco, estoy por irme a donde estéis vosotros.
Bueno, María, ¿cómo podemos definir de forma sencilla qué es el crowdlending?
El crowdlending es la financiación participativa de créditos, es lo que es. Hay una base amplia de público que financia juntos, por eso se utiliza el término participativo, que juntos participan en darle un crédito a una pyme para un proyecto de desarrollo o simplemente para financiar su circulante.
Uh-huh. ¿Y esto, María, está regulado de alguna manera en España o en la Unión Europea?
Sí, lo está, y de hecho España es de las cosas en las que España puede sacar pecho, porque la regulación española fue de las primeras en aparecer en Europa. En España se regula ya desde el año 2013. En Europa hay estados que tienen regulación, hay otros estados que siguen sin tener regulación, y la Comisión Europea, antes de su disolución, consiguió publicar una propuesta de reglamento para que la normativa fuera la misma para todos los estados europeos, y eso a su vez permitiera a quienes se dedican a intermediar para conseguir estos préstamos desarrollar su actividad en toda Europa.
Ya. ¿Y qué ventajas, que quizá eso sea lo que más le interesa a los oyentes, qué ventaja tiene este tipo de financiación, María?
Tiene ventajas, tiene tanto para quien pide el dinero como para quien lo ofrece. Para quien ofrece el dinero, esto es la posibilidad de obtener una cierta rentabilidad por el ahorro superior a la que te puede ofrecer pues el puro depósito bancario, que, como es notorio, más bien pide que da. Obviamente no hay rentabilidad sin riesgo, y la rentabilidad pues va ligada al riesgo. Para el promotor, para quien pide el dinero prestado, tiene la ventaja de completar la financiación bancaria que ya tiene. Uh-huh. Hay veces, los bancos suelen pedir garantías, y hay veces que el empresario no tiene más garantías que ofrecer, y los bancos pues les cierran las líneas de crédito. Esto es una manera de obtener financiación adicional, porque el inversor, quien presta el dinero, se fía del proyecto del promotor.
Hablabas, María, de un riesgo. ¿Qué riesgos asume una persona que presta dinero a un proyecto financiado por crowdlending?
Exactamente el mismo que el que asume cualquiera que le presta dinero a alguien.
O sea, posibilidad de no recuperarlo.
Puedes no recuperarlo, puedes no recuperarlo en la fecha que lo esperabas recuperar, puede que el interés no sea el que habías pactado, es decir, el préstamo en sí mismo es una actividad de riesgo. Por eso precisamente hay una rentabilidad ofrecida.
Es decir, tú pactas en principio una rentabilidad, pero claro, esa rentabilidad futura siempre va a estar en el aire. ¿También hay posibilidad de acceder a una financiación de crowdlending comprando una pequeña parte de la empresa? ¿Se puede vender una parte de la empresa?
Sí, de hecho sí. Normalmente en la jerga normalmente se habla de crowdfunding para los que obtienen financiación ofreciendo participaciones en su capital social, ofreciendo acciones o participaciones, y se habla de crowdlending para los que lo que ofrecen son préstamos.
Y ahora mismo, desde la asociación de crowdlending en la que participas, más o menos, sí, ¿cuántos proyectos, nos podríamos hacer una idea de cuántos proyectos hay de crowdlending en España en estos momentos? ¿Es una práctica habitual o todavía está en un momento muy incipiente?
Está en un momento incipiente, en el sentido de que queda muchísimo desarrollo, queda mucho camino todavía por delante, pero la práctica ha crecido muchísimo en los últimos años. Estamos hablando de probablemente de cientos de miles de préstamos financiados por este procedimiento.
Y te quería yo preguntar otra última cosa, porque hemos hablado de Kickstarter, que es esa plataforma de crowdfunding.
Pero Kickstarter es otro planteamiento. Normalmente hay un crowdfunding llamado de recompensa, como decís vosotros precisamente, en el que el que pide el dinero lo que ofrece no es un rendimiento dinerario a cambio del dinero que recibe. Ofrece otras cosas, desde la satisfacción de participar en un proyecto con el que te identificas personalmente, o obtener entradas para un espectáculo que se va a montar con la financiación que te están pidiendo, o una camiseta chula, o un disco, en fin. Eso es el crowdfunding de recompensa. Lo que nosotros hacemos, lo que hacen las plataformas que ofrecen rendimiento dinerario, es otra cosa. Es una actividad puramente financiera.
Y te quería preguntar, ¿dónde podemos encontrar proyectos que se financien a través del crowdlending?
Pues mira, en ACLE, en la web de ACLE, están todas las plataformas que son socios de ACLE.
ACLE, que es la Asociación
ACLE,
de Crowdfunding.
La Asociación de Crowdlending Española. Y en la web de cada una de esas plataformas están publicados todos los proyectos que solicitan financiación.
Pues ahí tendremos que consultar.
Os invito a que lo hagáis, porque de verdad es muy interesante.
Lo es, sin duda, lo parece por lo menos. O sea, que lo vamos a hacer, María. María Gracia, que es la asesora jurídica de la Asociación de Crowdlending de España. Gracias, María, por estar en la radio en
Onda
Madrid. Un saludo muy cordial.
Un abrazo y que lleguen pronto.
No estarás en una piscina.
No.
Ah, es que oigo ruido de voces, así, parece como...
Sí, estoy en la oficina.
Ah, bueno, vale.
Que lleguen pronto las vacaciones.
Está muy viva tu oficina. Venga, gracias, María. Adiós, un saludo cordial, adiós. Son las 8:54, les quiero contar una noticia que nos adelanta la agencia Europa Press. El economista Francisco de la Torre ha presentado este jueves su dimisión en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos. Según confirma esta agencia de noticias, el propio diputado había anunciado recientemente que estudiaba dejar el proyecto en el que se embarcó en 2015. Y este mismo jueves, curiosamente este mismo jueves, ha trasladado a la dirección del partido liderada por Albert Rivera su decisión de dejar la dirección de la Formación Naranja. De la Torre es miembro... o era miembro de la Ejecutiva, responsable de Política Fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid, además de diputado por esta comunidad autónoma, reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril. Albert Rivera lo podrá explicar como quiera explicarlo, pero lo cierto es que algo pasa cuando tanta gente se va de ese partido. Algo debe estar pasando en Ciudadanos. Son las 8:55. Voy a recordarles con Alberto Pascual lo fundamental en titulares de la jornada del día de hoy. Partido Popular da un nuevo paso por conseguir un gobierno en la comunidad la semana que viene.
Propone una nueva reunión mañana entre Ciudadanos y Vox sobre la mesa, un documento en el que la candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, trata de aunar las ideas de Ignacio Aguado y de Rocío Monasterio. Se han eliminado los puntos más polémicos, como la derogación de la ley LGTBI o la supresión de consejerías.
Precisamente Vox ha retirado su petición de información sobre las charlas LGTBI en colegios de la comunidad.
El escrito solicitaba al Consejo de Gobierno información de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI COGAM había realizado actividades informativas, formativas o de otra índole, incluyendo nombres y apellidos de los colaboradores. Retira esta cuestión para poder reformularla.
Bruselas lleva finalmente a España ante la justicia por la contaminación de Madrid y Barcelona.
Según la Comisión, los datos más recientes sobre la calidad del aire ofrecidos por España confirman el incumplimiento sistemático de las normas europeas sobre los niveles de dióxido de nitrógeno. El consistorio madrileño no ofrece por el momento alternativas para evitar estas sanciones.
89 nuevos maquinistas para el Metro de Madrid.
Este refuerzo, que llegará en agosto, de personal, tiene como objetivo solucionar el problema de absentismo durante la época vacacional. La idea es que puedan reducirse de forma considerable los tiempos de espera en las líneas 1, 5 y 6.
UGT denuncia mañana una posible negligencia en la extinción del incendio de Cadalso de los Vidrios.
Lo hará ante la Fiscalía de Madrid. El sindicato está convencido de que solo la suerte impidió una desgracia, ya que aseguran que hubo pocos efectivos y varios momentos en los que los medios no eran suficientes, llegando a poner en peligro a los brigadistas por la fuerza de las llamas.
La nueva encuesta de población activa confirma la creación de empleo.
Eso sí, se aprecia una ralentización anunciada ya por múltiples agentes sociales. Entre abril y julio, la economía española ganó 333.800 ocupados y ya supera los 19,8 millones. Aquí en Madrid cierra este segundo trimestre como una de las comunidades en las que más crece el empleo. La tasa de paro se encuentra en el 10,5%.
Y el Parlamento catalán ratifica su aval al ejercicio del derecho de autodeterminación.
Ha sido aprobada esta tarde tras un debate monográfico sobre la Cataluña real. La resolución fue planteada por Junts per Cat, Esquerra y la CUP y ya ha recibido el apoyo de En Comú Podem. Los socialistas y populares han votado en contra, mientras que Ciudadanos han renunciado a participar.
En Estados Unidos, el gobierno retomará la pena de muerte tras dos décadas suspendidas.
Para el fiscal general norteamericano, el objetivo es hacer justicia con las víctimas de los crímenes más horribles. Ya se han programado las ejecuciones de 5 presos condenados a muerte por delitos de asesinato, tortura y violación contra niños. Actualmente solo se aplica en 2 estados ultraconservadores como Alabama y Mississippi.
Vamos a hablar otra vez de empleo en la Comunidad de Madrid, porque Madrid cierra el segundo trimestre, como decíamos, del año, como una de las comunidades en las que más crece el empleo. La tasa de paro de la comunidad se sitúa en el 10,55%.
Cifras alcanzadas gracias a los 37.300 parados menos, una reducción equivalente al 11,5% que se han registrado entre abril y junio de este año. El número total de parados es de 364.600 personas, con prácticamente 3,1 millones de ocupados. Además, Madrid registra uno de los diferenciales más bajos entre parados y paradas, pues mientras la tasa del paro masculino es del 9,80%, la del femenino es del 11,30%. Pedro Royán, presidente en funciones, destaca la capacidad de Madrid como motor en la creación de empleo.
Podemos afirmar de manera categórica y con rotundidad que la Comunidad de Madrid lidera la reducción del paro en el último trimestre a nivel nacional. 37.300 desempleados menos, lo que representa una reducción del menos 9,3%, que es un dato francamente mucho mejor y superior que el de la media de España, que está en esa reducción del 3,7%.
La patronal CEIN, por su parte, celebra las cifras, pero alerta de que la creación se está frenando. Francisco Aranda, portavoz.
Sin embargo, observamos cómo esta senda positiva muestra síntomas de agotamiento, de debilidad. Es decir, que ahora estamos en el momento de mantener y de profundizar las medidas que nos han dado un buen resultado.
Reclama un gobierno rápido en la comunidad que pueda mantener la estabilidad política y el diálogo social.
Les recuerdo la noticia que adelantaba Europa Press. El economista Francisco de la Torre presenta su dimisión en la dirección de Ciudadanos. Hoy lo ha comunicado.